Luis Reynoso es titular de Conatel. ¿Cómo le va? Buen día.
Buen día, buen día. Buen día también para su amable audiencia.
Ingeniero, usted ahora forma parte o formó parte del equipo de transición y ahora está trabajando de cerca con el equipo de Mario Audo Benítez.
No, no es cierto. Formé parte del equipo de transición, sí, cómo no. Pero el equipo de transición, en el grupo en que yo estuve trabajando, que era para el sector de Conatel, entiendo ya finalizó en el momento en que se nombró ya al presidente de Conatel y ellos ya están generando, armando su staff o su gerencia. No tengo ya, terminó mis funciones de ese mismo momento, ¿no?
¿Quién le había pedido exactamente para participar de ese equipo de transición?
Bueno, yo estuve trabajando por el movimiento desde un principio, ¿no? Y ya en la interna para ANR, luego para interna para nacionales. Además, estoy en el sector de las telecomunicaciones hace más de casi 40 años y me acerqué a integrar con el ánimo de cooperar y lógicamente eso fue lo que estuve haciendo.
Y con respecto a este proyecto de ley que pretende, fusionar a Conatel, a la SICOM, a Cenatix, ¿cuál es el criterio real del por qué es importante hacer esta fusión de estos ministerios, ingeniero?
Bueno, yo no fui el proyectista, pero sí estuve acompañando el deseo, o sea, el objetivo de la creación del Ministerio de las TIC. Hoy en día hay dos sectores muy importantes, que sería el sector de la comunicación, digamos, del Estado o la comunicación a nivel de la nación a través de la SICOM, y existe la Secretaría de Rango Ministerio de Cenatic, que es la que tendría que dar la política de la aplicación de las TIC, de las tecnología de la información y las comunicaciones. Ambos están en este momento trabajando en forma independiente, al igual que el punto de vista de cooperar a la conectividad, también lo está haciendo el Ministerio de Educación y Conatel a través de su Fondo Universal. Entonces, esa dispersión y que se consideraría como una optimización de recursos, no es creación de puestos de trabajo, no, solamente son tratar de que tenga una figura que unifique los criterios de aplicación de los recursos del Estado a facilitar la conectividad, o sea, las TIC. Ese es el objetivo principal. Y como existe un ente también autárquico de regulación, que es Conatel, y el nexo entre Conatel y el Estado, el gobierno, el Ejecutivo, perdón, es el Ministerio de Obras Públicas, entonces sería bueno que el nexo entre Conatel y el Ejecutivo sea el Ministerio de las Comunicaciones. También está COPACO, que es un ente estatal que está explotando un servicio de telecomunicaciones. No puede estar dependiendo directamente del presidente. ¿En qué momento el presidente estaría, señor presidente, estaría atendiendo si COPACO está con buen servicio o está llegando con su objetivo? Entonces, alguien tendría que ser un nexo más directo, digamos. Y también alguien tiene que ser la autoridad que pueda marcar las políticas en el sector de las telecomunicaciones y la aplicación del como herramienta, la conectividad, en este caso, Internet. Cada uno estamos disparando solo. Entonces, ahí, de ese punto de vista, yo lo creo muy razonable la creación de un ministerio, y es solamente mirar en los alrededores, no limitarnos a nuestra frontera, y ver que existe el Ministerio de Comunicación en el Brasil, Ministerio de Comunicación en el Perú, en Argentina, en México, bueno, en todo lado hace muchos años.
¿Y cómo quedaría ese consejo, por ejemplo, que tiene Conatel, si es que pasa a formar parte de un ministerio? ¿Un ministerio puede tener un consejo? con respecto a las licencias y demás?
No. CONATEL es una unidad creada por ley, la ley 642/95, y tiene su autonomía de gestión, su autonomía de económica, porque es un ente autárquico. Solamente necesita alguien que sea el nexo con el Ejecutivo y que diga, bueno, el gabinete de ministro o el plan del gobierno es que las telecomunicaciones se encare de tal manera, la política, y vamos a tener cierta penetración o cierta cobertura. ¿Cómo hacemos esa cobertura en la área necesitada, en la área aislada? Entonces, ese tipo de cosas es la que tendría que ser, el nexo sería en esa parte principalmente. Tanto CONATEL como COPACO son entes autárquicos que no tendrían ninguna variación en su conformación, en su gestión y en su autonomía económica.
O sea que no van a desaparecer estas instancias, no pueden luego.
En absoluto, yo creo que yo lo considero como profesional independiente, no soy del gobierno. Colaboré en leer y tratar de interpretar y hacerle interpretar a los demás colegas de que es algo necesario solamente para poder marcar una diferencia en la dispersión de aplicación de la política que cada uno está teniendo a su manera.
Para ahí añe confundí paite, ingeniero, perdone mi ignorancia. Pero entonces, ¿por qué se habla de fusionar estas instituciones en un solo ministerio?
Bueno, fusionar químicamente significa mezclar, ¿verdad?
Sí.
Fusión. En realidad no es fusión, es llevar dos unidades a un solo ministerio de tal manera, a una sola, de tal manera que una persona, en este caso el ministro, que seguramente va a participar en el gabinete de ministro, tenga la posibilidad de que estos entes está en presencia casi, digamos, semanal o lo que sea, dentro de lo que la política de gobierno está pretendiendo en todos los sectores, y que se pueda eso traducir o trasladar a la población.
En unidades no,
yo entiendo como un ordenamiento.
Bien, claro. Y en estas dos unidades, ¿qué facultades y qué competencia va a tener el ministro según lo que contempla esta ley?
Bueno, directamente serían dos viceministerios, que son prácticamente hoy lo que es ICON y lo que es SENATIC, ¿verdad? Sí. Y estaría siendo el nexo del ente regulador de las telecomunicaciones, nexo para con el Ejecutivo. El ente regulador tiene su consejo, su presidente, su consejo, tiene su reglamento, tiene su ley. Seguramente, hay que actualizar la ley, pero sí, pero no con el espíritu de que pierda su autonomía.
Hay que hacer unas modificaciones también entonces para adecuarlo como una dependencia del Ministerio de la Comunicación, pero sin perder esa autonomía, ingeniero.
No es dependencia. Si es dependencia, tiene que estar en el organigrama y en la creación del ministerio. El ministerio tendrá las siguientes los siguientes viceministerios o las siguientes direcciones.
Sí.
Eso está definido en el proyecto de ley y no incluye en ningún momento a CONATEL ni a COPACO.
Ya. Bien clarito. ¿El ministro va a tener competencia directa en la concesión de licencias y demás para radios, canales, sean digitales y demás, ingeniero?
Yo entiendo que no, porque CONATEL tiene su autonomía, tiene su ley, tiene su reglamento, tiene su forma de asignar una frecuencia. Están las licencias, están las evaluaciones, está el consejo de radiodifusión. Todo eso sigue igual.
¿Y si,
así que el ministro, estando en el Ministerio de la Comunicación o estando en el Ministerio de Industria, no sé, no tiene nada que ver, no va a poder tener una injerencia así directa en la definición de ese tipo de asignaciones.
Ingeniero, usted sabe que este tipo de explicaciones nos faltaba para entender un poco la idea. No nos habían explicado así tan detalladamente el organigrama y cómo lo está haciendo. Y en el caso de COPACO, tomando como base que que está constituida bajo la sociedad, pero que el Estado paraguayo participa. Entonces, ¿cómo se articula, cómo se fusiona, cómo se hace integrante de esta ley, de este Ministerio de Comunicaciones?
Bueno, caso de Copaco, en caso de Conatel, en la propia ley dice que el nexo con el Ejecutivo será el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
Sí.
Caso Copaco no dice nada. O sea, que, o sea, Copaco es un ente que tendría que estar dependiendo del señor presidente. Y si el señor presidente tiene 12 ministerios, tiene 70 subsecretarías, ¿en qué momento más va a preocuparse o a ver en forma puntual, digamos, el caso de Copaco? Es muy difícil. Entonces necesita alguien que sea un nexo, alguien que le pueda acompañar, ¿verdad? Que sea el portavoz ante el Ejecutivo. Esa es la situación de Copaco, así lo vemos. Por eso se sugiere que el nexo con el Ejecutivo, tanto de Copaco como Conatel, sea el ministro de la MITIC.
MITIC, así, esa es la denominación. ¿Qué otras atribuciones tendría MITIC, por ejemplo, así en lenguaje común para que la gente entienda, ingeniero?
Y la atribución que tiene hoy en día las dos subsecretarías, la Secretaría de la SENATIC y la Secretaría de la SICOM. Ambos tienen atribuciones, esas mismas atribuciones se traslada en un solo proyecto de ley, y seguirán cada uno con lo suyo y optimizando, digamos, los contenidos, haciendo que sea más eficiente, sea más se pueda usar los medios en forma correcta. Ese es el objetivo, ese es el espíritu de la ley.
Ingeniero, dentro de las iniciativas que eventualmente vaya a tener este futuro ministerio, ¿está previsto hablar de o plantear al Congreso una ley de medios?
No, en absoluto, no contempla nada, absolutamente de eso, nada de ley de medios, nada de eso, en absoluto.
¿Y usted cree necesaria la regulación de las del tema de la creación, habilitación de medios por parte de conglomerados?
No, ayer justamente hubo un panel que se organiza todos los años a través de CERTAL, se llama Función Media Show, y el tema es desafío del periodismo del siglo XXI y la libertad de expresión. En ese panel debate estuvo el señor Enrique Barras Peña y el señor Roberto Sosa, moderado por el señor Javier Correa, presidente de la URP. Luego de exposición de ambos, donde tocan todo este tipo, uno como puede opinar y hacer ciertas preguntas, pero en base a lo que ellos han expresado. Entonces yo aclaré de que hablaba como un lector de un periódico de escrito, un radioescucha y un televidente. En ese carácter yo hacía el siguiente comentario y expresé que la Constitución garantiza la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, ¿verdad? Pero tenía cierta preocupación que cuando el periodismo no es real, veraz y objetivo, esa libertad se transformaría en un libertinaje. Eso es lo que había expresado. Entonces, dije que no sería bueno instalar este tema para ir discutiendo, tal vez en el próximo evento, que es de aquí a un año, cada año estamos haciendo un evento similar, y tener un poco en cuenta y fijar lo que es la norma ética en el ejercicio del periodismo. Y entonces tener una regulación desde ese punto de vista, no una regulación desde el punto de vista de censura de contenido, sino que de fijar horario y un poco la forma de expresar lo que el periodismo en ese momento está pensando, ¿no? Fue todo lo que habíamos hablado. Y también ellos hablaron de pool de medio, entonces yo aclaré que el pool es de medio, se produce, entre comillas, porque la propia legislación permite a que en una familia cada uno puede tener una emisora AM o FM. Y bueno, y si se junta la familia, se convierte en un pool, ¿verdad? Pero que la legislación no permite que una persona física o jurídica pueda tener más de una emisora AM y FM. O sea que individualmente no está permitido un pool, pero sí se puede hacer un acuerdo familiar o entre empresas, y bueno, y forma un pool a los efectos de probablemente optimizar los recursos, probablemente tener el costo de operación, mantenimiento. Hoy es un poco elevado y no es fácil mantener un medio.
Y eso, esas cosas, esas son las cuestiones que se tratan en una ley de medios.
Y no, la ley de medios, bueno, sí. Probablemente no, la ley de medios puede tratarse. Nosotros también, nuestra legislación no permite que exista una persona que tenga dos AM y una FM, sino una AM y una FM. Y puede tener también una empresa que genera contenido de televisivo y lo en la grilla, ya sea del DTH o de cable distribución. Eso está permitido sin ningún problema. Entonces yo no sé, no le veo demasiado inconveniente a eso.
Ajá. No, de hecho, el debatir sobre si se puede o no se puede hacer es lo importante, pero esas son cuestiones que se contempla dentro de una ley de medios. Eso es indiscutible, ingeniero.
Sí, claro. Ajá. También es parte, la ley de medios va a tener que contemplar eso.
Para tener,
pero de hecho que ahora existe reglamentación que te limita a tener un monopolio.
Para tener con precisión nada más, con respecto al ejercicio del periodismo, es lo que te hizo la crítica en este encuentro entonces.
Ejercicio de algunos periodistas, ¿no?
Pero no nos
que
pueden...
utiliza el medio en cierto horario que me parece a mí... la forma de expresarse no sería muy correcta. Usted, es mi opinión particular, ¿eh?
Claro. ¿Usted es ingeniero en telecomunicaciones?
Sí, así
entonces,
es.
Entonces, yo puedo decir ingeniero. Todos los ingenieros en telecomunicaciones solamente quieren canales analógicos. ¿Está usted de acuerdo con lo que pienso?
No.
Entonces yo no estoy de acuerdo también cuando usted dice que el periodismo es tal cosa o el periodista es tal cosa. Debe identificar quién es.
Existe periodista, uno dice.
Bueno, entonces puedo decir que existe ingeniero.
Así como ellos dicen, ¿verdad? Existe pool de medios. Bueno.
Yo creo que hay que identificar, ingeniero, tal periodista trabaja así, tal medio trabaja así, porque si no a todos nos meten en la misma bolsa cuando habemos quienes tratamos de ajustarnos un poco a unas cuestiones éticas bien claras dentro del periodismo, por ejemplo. Es más, es razonable que dentro de cada medio exista una planilla sobre ética.
Me parece excelente, y creo que en la universidad los periodistas... aprenderán, o usted le enseña seguramente que debe ser la noticia o lo que sea debe ser real, veraz, objetiva, ¿verdad? Se habla de la libertad de expresión, se habla de la censura, se habla de la ética, ¿no es cierto? Entonces, en general también es.
Sí.
No decimos que esto va a ser para fulano y para mengano, ¿no? Es en general. Entonces uno dice, bueno, yo creo que el periodismo debe ser de esa manera, como uno que está en un aula y está dando una clase magistral, una opinión de que uno cree que el periodismo se debe ejercer de tal manera.
Claro, esas son elecciones personales sobre cómo ejercer, lo mismo que un abogado, él elige el camino de litigar con documentos basados en las leyes o prefiere litigar ofreciendo plata al juez.
Sí, bueno, pero hay ciertos mecanismos que hay que seguir, ¿no es cierto? Cada profesión tenemos cierto, no digo reglas, sino que cierto procedimiento que la ética profesional te exige.
Sí. ¿Usted cree que a través de una ley se debe regular el periodismo?
No. No. No, no, en absoluto.
¿Desde dónde se debe regular?
Yo no soy periodista, solamente, como digo, yo soy un oyente, un lector. Entonces, cuando escucho algo que daña el tímpano y gente que dice que mal se expresa, entonces a eso voy. Entonces yo generalizo en el sentido de que el periodismo sería tal forma. Es más, digo, se debería instalar, sería bueno instalar este tema y discutir, hablar, conversar, surge algo, es bueno una ley de medio, es bueno regular. Es solamente una inquietud y un decir de que sería bueno o no instalar el tema.
¿Sabes dónde se complica el asunto, ingeniero? Cuando, ¿sí?, usted formó parte del equipo de transición, sus palabras tienen autoridad al final.
No.
Sí, ese es el punto debatible. El ingeniero, bueno, pero Reynoso estuvo en el equipo de transición y tiene esta opinión y este criterio sobre los medios y sobre el ejercicio periodístico. Si usted no estuviera, sería como una opinión profesional, pero la vinculación le define.
Y yo entiendo que no debería ser así. Pues yo terminé mi trabajo y yo puedo opinar, ¿no es cierto? Es más, yo no tengo la autoridad de estar probablemente formando una comisión de un proyecto de ley de medios, porque no es mi especialidad, excepto la parte técnica. Es solamente una opinión como un radio oyente. No sé, estamos en libertad de opinar, justamente. Y yo opino que el periodismo debe ser siempre. Existe de excelente periodista, como usted y como otro, ¿verdad? Y simplemente estoy generalizando algo que probablemente ya exista, pero que a veces, como dice usted, no se ejerce en su total dimensión.
En todos los niveles. Yo siempre suelo decir luego que en el periodismo habemos también grandes, así como en otros rubros. De igual modo, para despedirnos, ingeniero, porque tengo que entregar el programa, ¿no tiene planes de trabajar con el gobierno de Mario Abdo o dentro de una asesoría, de ser un poco el consejero, de ocupar un cargo?
No tuve ningún ofrecimiento de ese tipo y tampoco tenía ninguna intención. Estoy en el sector privado de hace muchos años, trabajo en telecomunicaciones y voy a seguir trabajando porque ese es mi sustento.
¿Dónde está ahora usted, ingeniero?
Estoy trabajando como un consultor independiente.
¿Para diferente tipo de...?
Para cualquier licenciatario del punto de vista regulatorio, del punto de vista de implementación de sistema, en fin, ya sea distintos tipos de servicios, distintos tipos de proyectos, siempre telecomunicaciones.
Que tenga buen día, ingeniero, hasta pronto.
Le agradezco mucho y encantado de saludarlo.
Hasta luego, ingeniero Luis Reynoso.